Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com. A Tertulias Intercontinentales, que cada lunes transmitimos con muchísimo gusto para todos ustedes. Y como siempre, desde Madrid, me acompaña Paqui Sánchez Galvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Uy, estoy maravillosamente bien y sobre todo estoy magníficamente bien acompañada, Humberto.
¿Ah, sí?
Ah, tenemos hoy un invitado de lujo, vamos.
Entonces, debe ser un caballero opuesto.
Apuesto. Bueno, pues no lo sé yo porque personalmente no tengo el gusto de conocerle, pero quizás algún... Bueno, sí, miento, lo conozco personalmente. Lo que pasa es que esto de no ver bien, pues claro, tiene esos problemas.
Bueno, uno cree lo que le dice, así que los problemas
es verdad,
no puede decir de qué se trata.
Es verdad. Bueno, pues tenemos con nosotros, yo ahora después haré... una vez que lo saludemos, haremos una presentación como corresponde de él, pero en principio vamos ya a decirles a los oyentes que tenemos con nosotros a nada más y nada menos que al escritor, veterinario y nutricionista Gonzalo Giner. ¿Qué tal, Gonzalo?
Hola, pues nada, muy bien, muy a gusto de estar con vosotros, saltando océanos, pero feliz de poder charlar un rato con los dos.
Sí, gracias a la tecnología moderna podemos hacer esto, ¿verdad? De un continente a otro, es interesantísimo. Lo hacemos, Paqui y yo, todos los días, ¿eh? Una cosa que nos encanta, porque la verdad es que podemos llegar a todas partes del mundo y eso es interesantísimo.
Estoy de acuerdo. Para mí es una oportunidad interesantísima también. Es la primera vez que lo hago y estoy realmente interesado y con ganas de llevarlo a cabo.
Gonzalo Giner debutó en el mundo literario en 2004 con el libro La Cuarta Alianza, pero fue la novela El Sanador de Caballos, su proyecto más personal, la que alcanzó cotas de crítica y público más elevadas. Desde entonces, su autor se ha convertido en referente dentro de la literatura popular. Veterinario de profesión, con aquel título, quiso investigar el origen de su oficio. Con su nueva obra, El jinete del silencio, el autor nos descubre los antecedentes de la creación de la raza española de caballos durante el siglo XVI. Dotada de una gran emotividad gracias a la presencia de un protagonista inolvidable como Yago, que verá mejorar sus trastornos de conducta a través de los caballos. El jinete del silencio es un bello homenaje al caballo y a nuestro pasado.
Pues Gonzalo, cuéntanos un poquito, tú eres veterinario, ¿verdad? ¿Trabajas con qué tipo de animales?
Sí, mi primera vocación no ha sido literaria, mi primera vocación nació, además esto sí que es curioso, nació a través de unas novelas, o sea que la literatura me empujó de alguna manera a querer ser veterinario. Y fueron unas novelas que leí hace, bueno, yo tenía 14 años, o 13 o 14 por ahí, en esa época en que uno está decidiendo lo que quiere ser en la vida, y fueron unas novelas de un veterinario inglés que se llamaba James Herriot, unas novelas preciosas, divertidísimas, eran 3 o 4, bueno, me las comí prácticamente, entonces me gustaron tanto que dije, bueno, eso yo tengo que ser veterinario. Por tanto, mi profesión inicial, como digo, es la de trabajar con animales y, en principio, desde que acabé la carrera, he trabajado siempre con animales, digamos, de tamaño grande, o sea, los, en concreto, fundamentalmente con vacuno. Vacuno de leche, vacuno de carne, ovejas también, rumiantes en general. Esto, durante una época hice clínica, que es la veterinaria más clásica que todo el mundo conoce, y también un poco condicionado por el nacimiento de este tema literario, que ahora sí que me envuelve un poco más, pero que sigo trabajando como veterinario, pues empecé a plantearme en dar un giro a mi trabajo para poder hacer también, pues, como estoy haciendo ahora mismo, una entrevista de radio o hacer una promoción en alguna ciudad, porque, bueno, desde el punto de vista práctico, cuando uno está, yo qué sé, dando una charla en una librería, pues evidentemente, si de pronto un cliente le llaman que tienen que hacer una cesárea y está a 700 kilómetros de distancia, pues va a ser complicado hacer la cesárea. Por tanto, vi que la nutrición, todo este mundo relacionado con la capacidad de alimentar mejor y conseguir pues mejores productos o más eficiente esa producción, podía adaptarse mejor a mi vida. Y en eso llevo pues casi ya 20 y tantos años.
Pero cuando hablas de la nutrición, ¿te refieres a las personas, no a los animales?
No, me refiero a los animales. No,
ah,
yo
los
trabajo...
animales, o sea, que tú, al ser el apartado tuyo de nutrición, es siempre respecto a los animales.
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, realmente, claro, la nutrición no deja de ser una ciencia común, lo que pasa es que con ciertas diferencias. En el hombre, lo que uno intenta es exactamente lo contrario que se intenta con los animales. Con las personas intentamos engordar poco, o lo menos posible, o incluso adelgazar, y con los animales intenta un poco lo contrario, o sea, pues que ganen peso con la mayor rapidez posible o que produzcan más leche, en fin, que es, digamos que va por caminos absolutamente opuestos a los conceptos, pero los términos básicos, los nutrientes y todo lo que son los diferentes compuestos que nosotros, tanto animales como personas, utilizamos en nuestro metabolismo son comunes.
Bueno, Gonzalo, aquí en donde yo vivo, en el norte de Florida, porque Florida ha estado bastante largo, y aquí en el norte de Florida hay mucho ganado. Aquí, ¿sabes qué? Mucha gente no sabe, pero en Florida hay más ganado que en Texas. Y aquí esta zona es toda de ganado y maderera, mucha madera. Pero ganado vacuno y equino, las dos cosas. Aquí esta zona.
Yo no he tenido oportunidad, perdona que te corte, Humberto, de conocerlo, esa parte de Florida, pero sí que, por referencia, pues eso, de profesional, sí que sé que efectivamente Florida tiene muchísima cantidad de vaquerías y de animales también de carne, de cebo, y que es bueno, realmente más en los últimos años ha pegado un aumento espectacular. Yo creo que en Estados Unidos, yo he estado trabajando y viendo también ganaderías en California y en Arizona, que también hay una gran cantidad, una gran necesidad, pero es verdad que se concentra donde hay más población. Y yo entiendo, la producción está más cerca, digamos, de la zona de consumo.
No solamente eso, que aquí hace falta mucho menos territorio para criar la misma cantidad de ganado, ¿verdad? Que en Arizona, por ejemplo, en
claro.
Texas.
Claro, cierto.
Sí. Pero fíjate, lo que te iba a preguntar, porque a mí me resulta muy interesante las distintas razas de ganado. Yo soy cubano, en Cuba había mucho ganado. En mi época, antes de Castro, en los años 50 y eso, pues en Cuba había tantas cabezas de ganado como habitantes. Era un país que la carne era barata, era buena. Pero no era buena en sí comparada con la carne que existe aquí en Estados Unidos, porque en Cuba lo que se usaba para carne mayormente era cebú. Y para leche, pues suiza parda, más bien, qué sé yo. Aquí en Estados Unidos, pues vamos, eso es aquí, como tú sabes, la carne se categoriza en varias categorías. Eso es U.S. Standard. Aquí cuando hay U.S. Choice y U.S. Prime, pues vaya, son ni que comparar, ¿no? Y por supuesto, aquí están las razas también lecheras y eso, pero las carnes como Longhorn o el Black Angus, pues son muchísimos, muy, muy superiores, ¿no? O sea, comenta un poquito sobre eso, las distintas razas y las que sirven para una cosa y para la otra, etcétera.
Ajá. Bueno, efectivamente, la mayor parte, como sucedió en otras muchas cosas, las razas americanas que se explotan ahí, que están en Hereford o el Aberdeen Angus, efectivamente, todas estas razas, muchas de ellas son procedentes fundamentalmente del Reino Unido, Inglaterra, Escocia, Irlanda. De ahí salieron el origen de un montón de las razas importantes que en este momento se explotan en Estados Unidos, que luego se han ido cruzando. Pero, y estoy contigo totalmente de acuerdo que la calidad de ese tipo de carne, sobre todo cuando son animales que han estado con pasto, ¿no? Comiendo pasto y comiendo durante bastante tiempo de su vida hierba, y realmente desde el punto de vista organoléptico tienen unas cualidades de sabor y de textura excelentes, ¿no? En el caso del vacuno de leche, bueno, estas son las razas más conocidas que hay por allí. Aquí, en concreto en España, ahora mismo se está metiendo, bueno, ahora mismo digo, en los últimos 10 o 15 años han entrado también las Aberdeen Angus, y estamos haciendo cruzamientos con ellos, porque aquí, digamos, que queremos la carne de una manera un poco distinta. Es que luego cada país y cada mercado es un poco distinto. Unos quieren carnes más hechas, entonces exige que el animal tenga más edad. Otros quieren carnes más jóvenes, como es el caso de España. Entonces, ya unas razas no funcionan exactamente igual de bien, no engrasan en su momento, cosas de este estilo. Pero bueno, de todos modos, yo soy un amante de la carne, me muero por probar carne en Estados Unidos, pero bien hecha, y cuando estamos hablando de una buena pieza, en una barbacoa, en una brasa, no en hamburguesa, quizá no es la mejor presentación, pero sí que una buena chuleta, bueno, eso es para morirse de buen de gusto.
Uh-huh. Bueno, ¿y cuándo te vino?
Hola.
Ya...
Estoy grabando, Miriam.
¿Cuándo te vino, Miriam, Gonzalo, la idea de ponerte a escribir?
Pues mira, yo estuve trabajando, como decía antes, de veterinario clínico durante un tiempo. Luego pasé, tuve una experiencia también, porque esto, quise probar otras cosas y empecé ya en el mundo de la nutrición, antes incluso de empezar a escribir, en una empresa que es bastante conocida, además es una empresa de origen americano que se fusionó en España, que se llama Purina, Ralston Purina.
Ah, sí, claro, sí, sí.
Entonces, Purina en España se asoció con una empresa que se llamaba Agrolimen, un grupo de holding de empresas, que tenía una sociedad muy conocida en España que se llama Gallina Blanca. Tenía unas pastillas con los caldos.
Sí, sí, sí.
Desde ahí surgió una sociedad, y bueno, yo, digamos, no al principio, pero pasados unos años, entré en ese grupo, y bueno, las cosas que pasaron, igual explico un poco más, vamos, llego rápido, pero para...
No, sí, pero es interesante esa explicación que estás dando, sí.
Vale, pues es para ponernos un poco en antecedentes.
Sí.
La cuestión es que yo estuve durante unos años trabajando para esta empresa, y lo que sucede en las compañías, que de pronto pues viene otro que te quiere comprar, otro que te quiere vender, y esto lo vivimos durante dos ocasiones, además, con bastante en proximidad en el tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Yo en ese momento estaba, además, aparte de mi trabajo técnico, estaba también ya con trabajo gerencial, tenía una posición en el consejo de dirección de la empresa, y bueno, pues digamos que tocó un momento muy, muy frío, muy desagradable, muy duro, de reconversión, de reestructuración, de echar, en definitiva, echar a mucha gente a la calle. Y a mí me tocó esa tarea, bastante poco agradable, hombre, evidentemente, por ambas partes, pero fundamentalmente para el que le echaban, claro.
Claro,
pero también
claro.
El que tiene que decírselo no es un trago agradable cuando no estás casi ni de acuerdo, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, hay veces que lo haces. Bueno, entonces en ese momento la verdad es que yo tenía un momento de ansiedad tan importante y tan, no sé, tan intenso, que empecé a entender que tenía que buscarme mentalmente una fuga, una escapada, una especie de terapia para poder vivir un poco de otra manera, no estar tan angustiado y tan agobiado, ¿no?
Claro.
Y desde hacía un tiempo, a mí, yo he leído muchísimo, bueno, he leído mucho desde pequeño, y desde hacía un tiempo tenía una idea, una cabeza, de escribir algo, una historia que, bueno, que fue creciendo, pero que nunca me había puesto a ponerme en un folio o en el ordenador a escribirla, y fue el momento, ese momento dije, ahora o nunca. Y bueno, pues empecé a escribir. Me vino fenomenal, ya lo digo, porque bueno, había momentos en que me iba, mi cabeza volaba por otros escenarios que no tenían nada que ver con el negocio y que no tenían que ver con la situación, sino que bueno, pues me iba a las cruzadas, o me iba a Jerusalén, o estaba en Segovia, o en distintos escenarios con personajes que me iba creando. Y al final pues terminé una novela que tenía 550 páginas y sin ningún planteamiento de publicarla, pues no tenía ninguna intención, era, ya digo, más bien casi un tema terapéutico para mí mismo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, lo que pasa que luego, pues por las circunstancias y por la suerte o circunstancias de la vida favorables, terminé en manos de una editorial que quiso publicarla en un momento que leyó la novela, pues le gustó y quiso publicarla, que es un grupo en España que se llama Plaza y Janés, que es un grupo
sí,
que
claro.
Pertenece a Random House Mondadori.
Uh-huh.
Y ahí empezó mi historia, mi aventura literaria.
Y a partir de ahí ya tuviste la que tenías que combinar las dos cosas, claro.
Sí, yo en un principio, pues, o sea, esta primera experiencia de publicación, para cualquiera que no ha vivido esa situación, me puedo asegurar que es una maravilla, es una especie de sucesión de sorpresas, todas muy agradables, y uno se siente francamente bien, ¿no?, con todo lo que va pasando. En el momento que ves por primera vez el libro editado, lo ves en una librería y en una estantería o en un escaparate, que la gente te va comentando cosas, que quieren que lo firmes. O sea, cada paso de estos es una, bueno, pues te digo, es una especie de rosario de cosas fascinantes. Lo que pasa es que, bueno, que efectivamente la cosa fue bien, la primera novela se vendió bastante y se hicieron incluso publicaciones en 7-8 países distintos, o sea, se tradujo a otras lenguas. Y claro, ya la editorial me empezó a plantearme, decir, oye, bueno, hasta ahí has hecho esto, has hecho una novela, bien, ha ido bien, siento que sea una maravilla, ni eres Ken Follett, pero bueno, pero que no está mal. Y por tanto, bueno, pues que te planteas hacer algo más, o vas a querer escribir más, o a nosotros nos parece que podías tener una carrera literaria más larga. Y yo dije, bueno, pues vale, vamos a probarlo. Lo que pasa es que sí que es cierto que, claro, ahí fue un momento, como dices tú, Paqui, de tener que compensar y de buscar tiempo al tiempo para poder trabajar y para poder escribir a la vez, que, bueno, pasado los años me he dado cuenta que se puede compatibilizar, claro, siempre que saques novelas cada bastante tiempo, ¿no?
Claro.
Si tienes que sacar cada año, es imposible.
Bueno, yo quiero comentar algo. A mí, ustedes siguen hablando mucho y no me dejan hablar a mí. Yo quiero hablar también.
Hay que ver, ¿eh? ¿Te das cuenta, Gonzalo?
pero Gonzalo, a mí me, yo, tú sabes que hace 60 años yo era jinete. Fíjate, yo tengo 74 años. Cuando yo era jovencito en Cuba, de los años de cuando tenía entre 13 y 18 años, yo fui jinete. O sea, yo saltaba. O sea, estilo inglés, ¿verdad? Y competía en salto y cosas. Me encantaba eso. Los caballos me encantaron siempre. Pero yo sé que tú, que te dediques a ganado vacuno, también sabes mucho de equino, porque sé que escribiste El Sanador de Caballos, que fue una novela histórica. A mí me encanta la novela histórica, además de eso, vaya, son cosas que son temas que me gustan, el caballo y la novela histórica, las dos cosas. Así que fue una cosa bastante, y eso fue que claro, con el 2008, ¿no?, que hiciste eso.
2008, sí, esa fue quizá la novela, bueno, yo tengo 5 novelas publicadas en este momento, ahora estoy con otra metido en la sexta, digamos, pero todavía no está terminada. La que hizo el número 3, la tercera, fue El Sanador de Caballos, y esta fue, pues fue una cosa efectivamente interesante, bueno, por lo menos desde mi punto de vista personal, porque como decía antes, yo había llegado a la profesión a través de unos libros, y pasado el tiempo, y cuando yo había publicado 2 novelas, y empezaba, bueno, pues no sé, a tener un cierto, bueno, me conocía un poquito el mercado ya, pues dije, bueno, pues yo creo que tengo que devolverle a la literatura el favor que me dio. ¿Y cómo se la puedo devolver? Pues escribiendo sobre la profesión veterinaria en la Edad Media, que fue la idea que se me ocurrió, y a partir de ahí yo mismo me emocioné, porque dije, bueno, esto es perfecto, o sea, nadie ha hablado, o sea, como era el trabajo de los médicos en la Edad Media, o de otras profesiones, pero la de un veterinario no se había escrito nunca nada sobre ello, ¿no? Total que, bueno, ahí me puse a ello, entonces empecé a investigar muchísimo, a estudiar muchísimo, a contactar con la gente, con profesionales de la historia y con profesionales veterinarios especialistas en historia de la veterinaria, cogí muchísima documentación sobre la época en la que se mueve esa novela, que es en el siglo XII, entre el siglo XII y el siglo XIII, en la España, pues que está a la mitad, media España conquistada por los musulmanes y con todo este planteamiento de la Reconquista. Bueno, y entonces llegan los caballos. ¿Por qué los caballos? Pues esto fue un planteamiento doble. Uno, primero porque me apasionan también, igual que a ti, o sea, me gustan muchísimo. No he trabajado con ellos, pero he montado y me encanta el mundo del caballo. Pero lo segundo es que era casi una exigencia necesaria. Los veterinarios, en España en concreto, en esa época se llamaron de varias maneras, pero lo más prestigioso, el nombre más prestigioso de la profesión era el albeita. La albeitería era la ciencia, lo que ahora conocemos como veterinaria, se llamaba albeitería. Es una palabra claramente como notación árabe, porque la ciencia en España vino a través de los árabes, la ciencia médica veterinaria venía a través de los árabes. Y el único animal que tenían como objetivo los veterinarios en ese momento eran los caballos, porque era el animal realmente importante en la sociedad, era un instrumento de guerra, las batallas se hacían con caballería, era un medio de transporte más habitual, lógicamente. También era una forma de prestigio, los nobles y las grandes casas de la nobleza europea le daban al rey o le prestaban al rey tropas propias, cuando no había ejércitos, le daban sus propios soldados, sus propios caballos, y tenían que financiar sus caballerías y sus caballos para luego ir a la guerra con el rey. Evidentemente luego tenían su recompensa, y así se han hecho esas grandes fortunas, ¿no? Esos grandes latifundios, pero eran los caballos. Por tanto, me planteé en un momento determinado, porque me apetecía hablar de vacas, que en mi mundo son las vacas, pero desde el punto de vista de novela no tienen el mismo glamour que un caballo. Las vacas son, en fin, no dan tanto recorrido, no tienen tanto recorrido como un caballo, ¿no? O como los perros, que son animales mucho más cercanos al hombre y estéticamente preciosos. Y de ahí surge un poco el proyecto El Senador de Caballos, que en efecto ha sido la novela que, bueno, que realmente me ha dado a conocer ya mucho más en España y, ¿no?, y fuera de España también, en Europa. Y bueno, y ha sido hoy por hoy la que más ediciones ha hecho y la más solicitada y vendida.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com. Y aquí tenemos una sevillana, que me imagino que le haya gustado también que haya sido en Sevilla, ¿no?
Hombre, por supuesto, es que eso te iba a preguntar. ¿Te gusta mucho ubicar, hablar o plantear Andalucía en tus novelas, verdad?
Definitivamente sí, porque además el caballo y Andalucía son la misma cosa casi, ¿no? Prácticamente. Qué decir, o sea, en Jerez ha sido una de las cunas del caballo cartujano y de escuelas de equitación muy conocidas que luego han sembrado al mundo también con el arte de la equitación y desde luego también en Sevilla. Y la tradición y el cariño y bueno la pasión que produce el caballo en Andalucía es espectacular. Sí. En el caso de esta novela, además, tenía mucho sentido porque existieron todavía un serén en las marismas del Guadalquivir, donde desemboca el río Guadalquivir hacia el océano, un poco antes, lo que se conoce como el Parque de Doñana. En esa zona, en las marismas, desde el siglo I, o sea, que estamos hablando desde el 100, ciento y pico después de Cristo, se sabía que había allí unas yeguadas muy conocidas en las marismas, que eran unas yeguadas de unos caballos de una calidad excepcional, que ya incluso los cronistas romanos hablan de ese tipo de caballo y de esas marismas y de los caballos de las marismas. Bueno, en la novela tiene mucho que ver también ese caballo, porque bueno, van a ser protagonistas y van a suceder bastantes cosas alrededor de esas marismas de Guadalquivir y también de Sevilla, que era la capital del Imperio Almohade en ese momento, en la Giralda de Sevilla, que estaba recién construida en ese momento. Bueno, pues esos escenarios eran necesarios en parte, pero sobre todo también es que a mí me apasiona Andalucía. Yo he viajado mucho allí y bueno, siempre que voy acabas aprendiendo cosas nuevas y viviendo ese espíritu de saber vivir también, ¿no? Aparte de todo lo demás, que solo los andaluces lo tienen.
Te iba a preguntar, Gonzalo, yo estuve allí en el Rocío y vi los caballos esos que viven en el pantano y me asombró muchísimo, porque ¿cómo que no se le pudren los cascos y están metidos en el agua ese constantemente?
Claro. Pues para que te des una idea, fíjate que, ahora se ven, ahora hay menos animales, pero siempre sigue habiendo yeguadas. Hay un día al año que en el Rocío hacen la recogida de las yeguas y las llevan como si fuese, no sé, 500 años antes. Meten las yeguas por lo que es la aldea por dentro, la gente va a caballo alrededor con varas y esto, y van moviendo las yeguas de un sitio a otro, ¿no? Y son realmente, pues en este momento no recuerdo la cifra, pero puede haber pues 400, 500 yeguas. De la época en la que estoy hablando, los datos que, bueno, claro, no son tan contrastables, pero están hablando de 10.000, 12.000 yeguas y sementales, bueno, en proporción, que estaban circulando por esa zona, ¿no? O sea, que eran una auténtica barbaridad. Y se sabe también que también la tradición árabe, los árabes siempre han pensado, esto es así, incluso el propio profeta Mahoma decía que el animal más sagrado de la naturaleza es el caballo. él se dio cuenta que cuando tuvo la revelación del Corán, y luego se escribió el Corán, pero cuando tuvo la revelación, uno de los objetivos, lógicamente, del Islam era la expansión, ¿no?, de la doctrina por todo el mundo. En la época en que esto le tocó, él iba en camello, pero se dio cuenta, en términos prácticos seguro, que con camellos no iban a poder llegar a muchos sitios, y sí con el caballo. Incluso hay tradiciones tan bonitas que la filosofía y el mundo árabe tiene también mucha poesía. Y entre ellas se cuenta que decían que Alá había creado el caballo a través de un puñado de viento del sur. Fíjate si es bonito, o sea que... Y que ese puñado de viento creó las crines, sus cascos, su piel, sus huesos y su forma, ¿no? Y que era un animal que podía conquistar el desierto, prácticamente volar por encima de las dunas y conquistar y ayudar a conquistar el mundo al musulmán. Esta era un poco la filosofía que tenían. Por tanto, el caballo es un animal importantísimo para el Islam. Y España estaba, como decía antes, conquistada. En ese momento la mitad de España, en esta época, estaba la presencia era de Almohad, eran musulmanes. Por tanto, los caballos también para ellos tuvieron una importancia crítica. Y bueno, pues todo esto es un poco lo que, con muchas otras cosas más, pero bueno, esto se vive o se intenta revivir en la novela, en El Señor de Caballos. Igual hablo demasiado.
No, estamos encantados,
claro,
encantadísimos.
Es un gusto escucharte, sí. Son cosas interesantísimas. Y fíjate, la caballería, ha sido el caballo ha sido un animal de guerra de siglos atrás, como dice bien. Después, claro, se formalizó ya en los tercios del ejército y qué sé yo, pero eso de caballería es una palabra interesantísima porque cuando ya el caballo se deja de usar, es reemplazado por el tanque. Y el caballo se vuelve obsoleto completamente. La caballería se convierte en tanques de guerra. Y el tanque de guerra está obsoleto también. La caballería ya no es tanque de guerra, ya son helicópteros de guerra hoy en día, porque el tanque también está obsoleto. Fíjate que lo que ha evolucionado eso en poco tiempo, porque lo que tenemos nosotros ahora es una evolución geométrica, ¿verdad? Comparado con lo que... Porque por siglos y siglos fue... el caballo y el carro y punto, no había más nada.
Pues fíjate, en vez de en esta época también, por eso me pareció apasionante el momento, porque había tantas cosas curiosas, yo por lo menos lo entiendo así, ¿no? Y para cualquiera que no haya escuchado incluso hablar un poco de esta época medieval, yo creo que le apasionará. Una de las cosas sorprendentes que sucedió, aquí digo en la Edad Media, no digo solamente en España, pero... tuvo mucho que ver España, precisamente, vuelvo a decir, por la presencia del Andaluz, de los árabes, de los musulmanes en tierra española, fue las tácticas de guerra con los caballos, que eran diferentes. Los cristianos, los reinos cristianos del norte, toda Europa del norte, el caballo de guerra que ellos contemplaban era un animal enorme, de una talla que piensa, bueno, pues se dice, no sé si será exactamente así, pero se dice que podía tener una talla, es decir, hasta la cruz, que es donde se calcula la altura de los caballos, o sea, hasta el punto más alto de la espalda, digamos, del caballo, se hablaba de alrededor de 1,85 m, 1,90 m. Son animales muy altos, muy poderosos, lo que ahora podríamos considerar como, pues entre una especie de frisón, pero más grande todavía que un frisón, que es una raza muy grande de caballos. Bueno, estos eran caballos enormes, pero realmente lo que hacían era adaptarse a la táctica de guerra de los reinos cristianos, que no consistía en otra cosa que un caballero armado con armadura que pesaban un montón, se subía encima de un caballo, tenía unos estribos también muy determinados que digamos, estiraban las piernas, lo ponían en recto, digamos, o sea, los estribos eran muy bajos, no eran el estilo de la monta que la conocemos, y... con una silla de montar con un respaldo muy alto para poder llevar los riñones allí. La caballería cristiana lo que hacía era coger las lanzas y se ponían como si fuese un frente y mandaban los caballos a la carrera contra el enemigo con las lanzas. ¿Qué ocurre? El caballero se apoyaba en los estribos y se apoyaba también en el soporte, digamos, de la espaldera, ¿no? Y agarraba la lanza y con eso hacía fuerza en el ataque. ¿Qué pasaba? Que los caballos de guerra cristianos eran enormes y realmente es como si le tiraras encima al enemigo una muralla con una fuerza y con un peso y un poderío espectacular, con lo cual arrasaban las tropas enemigas. Ese era el típico ejemplo del caballo cristiano de verdad. ¿Qué pasó? Que de pronto vienen los árabes y vienen con otra filosofía, vienen con un caballo mucho más pequeño, vienen con el caballo árabe o razas o tipos o variedades que vienen del caballo árabe, un caballo mucho más pequeño, pero a la contra, mucho más ágil, mucho más rápido, que gira bruscamente, le falta una vértebra al caballo árabe y esa vértebra le produce en la espalda la capacidad de giro muy rápido y muy 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 brusco.
Y con más resistencia, también, ¿verdad? Más resistente también. Claro,
porque, sí. Y más resistente, exacto. Sí. Y esa aplican con esos caballos una táctica distinta, que es la táctica envolvente, es decir, la caballería árabe sorprende a las tropas cristianas porque no ataca de frente, sino que ataca por los lados, va y vuelve, llega por atrás, o sea, les vuelve locos. Y además pueden seguir disparando, que esa es otra, porque la montura es distinta, no tienen la montura que se llama a la jineta, o sea, la forma de montar es con las piernas encogidas, pues más estilo era, estilo como montura más actual, digamos, pero eso le permite también al jinete poder hacer giros, poder llevar las manos sin agarrarse las riendas y puede estar disparando con un arco flechas y atacando sin tener que manejar el caballo, sin tener que manejarlo, digamos, con la rienda. Bueno, pues todo esto revoluciona la batalla medieval. Y esto sucede en Al-Ándalus, con las primeras batallas, como es la batalla de las Navas de Tolosa, es una batalla increíble, y ahí es donde los cristianos de pronto empiezan a darse cuenta que tienen los caballos equivocados y que tienen que tener otra forma de ataque porque los árabes los destrozan. Y todo eso se vivió en ese momento. En esta novela también, como digo, bueno, pues se vive y se conoce un poco pues todas estas cosas, de por qué no, cómo trabajan, cómo hacían, cómo eran esas tácticas, bueno, en plan novelado, lógicamente, no es un ensayo histórico ni un trabajo histórico.
Lo mismo se le pasó con la Armada, cuando la Armada Invencible se encontró con la Armada Inglesa que había montado cañones encima de los barcos por primera vez. Cuando hay innovaciones de ese tipo, pues vaya, es demoledor, ¿eh?, en la guerra. Sí, señor.
Claro, los avances siempre han sido así. Ha habido alguien que se le ha ocurrido hacer una cosa de una forma diferente. Bueno, habrá algunos que no tenían ningún éxito, pero el que tenía éxito es el que luego de pronto condiciona un cambio, vamos, trascendental, ¿no?, para las sociedades.
Sí, el caballo árabe se hizo famoso en el mundo entero. En Cuba se criaba mucho caballo árabe, ¿eh? Yo recuerdo la finca El Dique, ahí en La Habana, se criaba una cría grande de caballo árabe. Era un caballo resistente, bueno, fuerte. Y
muy fuerte.
Servía para muchas cosas. Sí.
De buen carácter también, o sea, es una raza y estéticamente es un caballo muy curioso, es un caballo muy bonito, ¿no?
Sí. Eso pasará lo mismo que con los perros guías, ¿no? Que todas las razas nos sirven para todo, ¿no? Porque para los caballos, por ejemplo, estos que bailan, que les enseñan, que hacen esos espectáculos tan bonitos.
Pues bueno, ahí se están utilizando generalmente el caballo español, lo que se llama el pura raza español. Sus orígenes son bereberes, o sea, no es el caballo árabe puro, sino que es una evolución del caballo árabe que pobló el norte de África por la sierra del Atlas y todas las montañas de la zona norte, digamos, bueno, la zona sur del Marruecos, lo que hoy conocemos Marruecos, Argelia. Esa parte fue donde vinieron realmente la invasión en España, fue de tropas bereberes de esa zona en concreto, luego ya vinieron también los árabes, pero vinieron también con esos caballos. Esos caballos son, en parte, el origen del caballo español, que se mezcló con otras razas que había acá en España, como era un caballo de Noel Losino, era un caballo castellano, un caballo más bien de trabajo, ¿no?, para arar la tierra y todo esto. Bueno, y de ahí surge el caballo español. Pero el caballo español sí que tiene esa actitud, funciona muy bien para hacer esos espectáculos que dices de baile, ¿no? Ver bailar un caballo con una sevillana que está bailando al lado, el que no la ha visto, es una cosa sorprendente y preciosa, ¿eh? Estéticamente es una maravilla. Pues una parte de esa sangre es árabe. Uh-huh. Igual que el pura sangre inglés, que también tiene parte de sangre árabe.
Sí, pura, todo el caballo de tobillo fino, ¿no?, que son los caballos de carreras, eso en inglés. Pero fíjate, hay mucha variedad. El caballo de trabajo, el percherón, por ejemplo, ¿verdad? Pero aquí en Estados Unidos el caballo práctico es el caballo del típico vaquero, lo que llamamos quarter horse, que es el caballo que sirve para todo prácticamente, y es duro, no es tan delicado, porque el caballo pura sangre es muy delicado. El caballo, una de las cosas que yo lamenté toda mi vida es cuando empezó a reunir. Nosotros teníamos un picadero allí en La Habana, ¿no? Y caballos de pura sangre, habían unos cuantos, y cuando al principio de la revolución, pues no sabían, cuando tomaron eso la gente de Fidel Castro, no tenían idea de lo que estaban haciendo allí, y teníamos los caballos en cuadra, y siguieron, eso cuando lo tomaron los rebeldes, pues siguieron dándole comida, granos y qué sé yo, al caballo en las cuadras, y no lo sacaron a hacer ejercicio. En 4 o 5 días se enforzan los caballos, en cuadras. En 4 o 5 días nada más, increíble, como se atrofia el músculo inmediatamente. Y fue un crimen.
Unos con cólicos y otros con hipocura, ¿no?
Sí, fue un crimen ver eso, un crimen. Fue, daba pena, no podían caminar.
Uh-huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Gonzalo, ¿cuánto tiempo te lleva a ti pensar de qué vas a tratar la novela siguiente? Porque eso tienes un proceso, ¿no? Tú terminas una novela y dices, bueno, ya de esta me olvido, ahora tengo que plantearme la siguiente. Más o menos, ¿cuánto tiempo te lleva el pensar? De que es muy difícil, ¿eh?
No, es una pregunta muy, muy, de verdad, me encanta, Maggie. Bueno, por original, porque es verdad que la gente te pregunta cuánto tiempo tardas en escribir una novela, pero no en pensarla. Pues realmente eso es lo más complicado de una novela. Lo más difícil del mundo es tener la idea. Yo lo confieso, es así. Luego escribirla, bueno, pues te puede llevar tiempo y correcciones y revisiones y, bueno, y mirarla por arriba y por abajo muchas veces. Pero es cuestión de tiempo, pero sí que lo complicado es tener esa idea base de la que quieres escribir. Bueno, pues eso lleva tiempo, sí que es cierto. A veces tardas muchísimo en tener esa idea y luego en empezar cuando la tienes, por ejemplo, de las que ya se han publicado, la última que salió, que fue hace 2 años, tiene título Pacto de Lealtad, es una historia sobre la utilización de los perros en la Guerra Civil Española, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué se hizo con ellos? ¿Los usaron? ¿No los usaron? Bueno, y ahí tiene que ver una historia también con los nazis, su presencia en España y algo que hicieron con los perros que a mí me pareció muy sorprendente. Bueno, pero al final la idea era, quiero escribir sobre la Guerra Civil y sobre los perros. ¿Qué pasó con los perros en la Guerra Civil? Ese es el origen de una novela. Luego, efectivamente, ya te pones cuando dices, bueno, pues puede estar bien, me gusta, me apetece, o sea, te pones a estudiar, en el caso este de novelas históricas, pues empiezas a meterte a estudiar todo lo que encuentras y lo que no encuentras sobre la Guerra Civil, sobre los tropas de uno y otro bando, qué sucedió, qué no sucedió, tenían perros, no tenían perros, unidades caninas, vas buscando y vas encontrando cosas, y durante ese recorrido, que a mí me ocupa pues quizá casi un año, en el fondo, en mi cabeza, se va construyendo ya un argumento base, vas construyendo tramas paralelas, acabas escribiéndolas en un papel, o en 2 o en 3, y al final, pasado un tiempo, pues ya dices, bueno, pues ahora ya tengo, creo que el material suficiente para empezar a encender el ordenador y decir en página número 1. Pero de verdad que hay veces que se pasa mal, porque hay veces que no se te ocurre la idea, o la que se te ocurre no te gusta, o es mala, o no estás del todo conforme con ella. Pero esa es la parte más bonita también cuando de pronto la tienes.
¿Cómo te bajó la musa para El Jinete del Silencio?
Pues mira, El Jinete del Silencio nació, la idea de esa novela tuvo que ver la anterior. El Jinete del Silencio es posterior al Sanador de Caballos y tuvo que ver con una presentación que estaba haciendo yo en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, hay una asociación que se llama Córdoba Ecuestre, que es, bueno, pues una especie de asociación promotora de todo el mundo ecuestre y todo lo que tiene relación lógicamente con el caballo. Y entonces me invitaron a hacer la presentación y hablar del Sanador de Caballos allí. En la charla posterior a la mía, porque eran como 4 o 5 charlas, apareció una mujer muy interesante que se dedicaba, era la responsable de los centros de terapia de equinoterapia, no sé decirlo mejor, en toda la zona de Andalucía. O sea, llevaba como, no sé si eran 10 o 12 centros y estaban bajo su responsabilidad. Entonces, con todo lo que estaban haciendo los caballos, pues para ayudar en determinadas terapias para niños que tenían pues autismo o con problemas de deficiencias psicomotrices, bueno, y también incluso personas mayores, etcétera. Entonces a mí me pareció que yo lo había oído, lógicamente algo ya sabía, pero verlo en fotografía y como lo contó, con la pasión que lo contó, me pareció tan bonito que un caballo pudiese hacer y que estuviese realmente haciendo algo por una persona hasta el punto de lo que lo hacen, que bueno, pues me planteé que la novela siguiente tenía que tratar eso, la equinoterapia. Pero por darle una vuelta de tuerca, pues en vez de ponerlo en época actual, que sería, hubiera sido lo lógico, lo más razonable, pues trasladé todo el planteamiento al siglo XVI, al momento en el que el caballo, ese caballo que había trabajado en el sanador de caballos, que era un caballo de guerra, pues dejó de ser tan importante para la guerra y empieza a ser un caballo para el arte, que es coincidiendo con la época en la que aparecen los primeros escuelas de alta equitación, o de alta escuela, ¿no?, de equitación. En Nápoles inicialmente y en otros países del mundo, y dije, bueno, pues ya tengo un ingrediente, una persona que va a necesitar la ayuda del caballo desde el punto de vista terapéutico, y un caballo especial, un caballo o varios caballos que se dedican a bailar y se dedican a trasladar con sus movimientos emociones. Y ahí surge la novela del Jinete del Silencio, que sin duda para mí es la novela más emotiva de todas las que he escrito, y la gente me lo dice así. A la gente con esa novela se emocionan mucho, y hay momentos muy, muy, muy intensamente emotivos que algunos no pueden más que llorar, pero no de pena, sino bueno, con gran emoción. Es una novela muy, muy intensa.
Eso es muy interesante, porque el caballo no es un animal inteligente, ¿verdad? Sí es un animal que establece una relación con el jinete, sin duda, y confía en el jinete, no. Necesita confiar en el jinete, necesita tener esa confianza y esa relación. Pero no es un animal inteligente, vaya, como digamos un perro, un gato, un cerdo, son animales mucho más inteligentes, ¿no?
Correcto. Sí, lo que sí que es cierto es que él, de forma inconsciente, al final acaba consiguiendo un efecto interesante. Por ejemplo, yo, una de las cosas que pude investigar cuando estaba un poco trabajando todo el material, digamos, técnico, ¿no?, de lo que es los tratamientos con caballos, la terapia aquí, digamos, pues descubrí una cosa que me pareció bastante razonable, que eso igual no se cuenta, pero que es así. Cuando estamos hablando, por ejemplo, del efecto positivo que tiene montar a caballo en un niño que tiene, por ejemplo, un cierto autismo con mayor o menor grado, tiene un sentido físico. Eso es real, no es una cosa mágica o, en fin, o que a alguien se le ocurre que solamente el estar al aire libre es estupendo para el niño. No es eso solo. Bueno, esto se sabe, que los enfermos que tienen, bueno, los enfermos no, pero no son enfermos. Las personas que tienen esa diferencia, que es el autismo, en cuanto a su comportamiento y en cuanto a cómo se relacionan con los demás, tienen a nivel cerebral un efecto, bueno, digamos, tienen un trastorno en una parte del sistema nervioso central que les produce una hiperexcitación del sistema nervioso periférico. Es decir, dicho de otra manera, tienen una sensibilidad enorme en la piel, muy alta, en algunos casos altísima, de tal manera que estos niños, para desgracia de las familias, que es una pena, lógicamente, pues no les gusta que los abracen o no les gusta que los acaricien porque les molesta, y no saben expresarlo, no saben decir qué les pasa, pero les molesta mucho esto. ¿Qué ocurre? Bueno, pues eso está ahí. ¿El caballo qué hace? El caballo, cuando tú montas encima del caballo, tú, bueno, no tengo que explicártelo a ti, tú lo has visto, el movimiento tridimensional que te produce o que te repercute, ¿no?, hacia adelante, atrás, arriba, abajo y a los lados, eso produce, a nivel de columna vertebral, produce una anulación de esa hiperexcitación del sistema nervioso. De tal manera que, digamos, es como si no lo tuviera. Cuando está montando a caballo un niño autista, cuando está el caballo al paso, ya no hay mucho más al trote, es más difícil llevarlos, pero cuando va con un paso un poco más rápido, ese efecto que le produce a él físicamente, lo que hace es que le facilita concentrarse en distintas tareas que le proponen los terapeutas. Los autistas tienen ese problema de falta de concentración, y mucho tiene que ver también lo que estoy hablando, ¿no?, esta sensación de hiperexcitación nerviosa. Cuando se anula esa hiperexcitación nerviosa, de pronto el chaval se concentra, y se concentra a que le puedes enseñar cosas o que crea hábitos interesantes o que empiece a establecer pautas que pueden ser mucho más positivas, lógicamente, para su propia educación y su desarrollo. Pues eso es una realidad.
Qué interesante eso, uh-huh. Interesantísimo. Yo tengo una pregunta más, pero antes de hacerla quiero que Paz que diga algo, porque después me voy a acusar de que no lo dejo hablar, ¿comprende?
Ah, claro, claro, es verdad. Gonzalo, a ti han comparado tu novela El sanador de caballos, digamos, te han puesto al mismo nivel que El médico de Noah Gordon.
Sí, ¿mm? Menudo honor, ¿verdad?
Hombre, te lo digo, evidentemente me refiero a que, bueno, Noah Gordon es un escritor totalmente consagrado, tú también, pero ¿tú alguna vez has pensado cuando escribías esa novela que te la iban a comparar con la del médico?
Buah, para nada, pero para nada, en absoluto. Lo que sí que, o sea, vamos a ver, mira, además fíjate, fue curioso porque la novela, El sanador de caballos también salió en Alemania, y la publicidad que hicieron en Alemania era la invertida, decían el Noah Gordon español. O sea, que salía el título de la novela en alemán y abajo Gonzalo Giner, el Noah Gordon español. Bueno, para mí es un honor, un orgullazo. Y no pude saludarle porque tuve la oportunidad de estar al lado de Noah Gordon, pero no llegué a poder saludarle. En la presentación no fue posible. No, yo nunca tuve ninguna idea de que esto pudiese llegar a hacer. Sí que es cierto que hay gente que también me la ha comparado, pero también desde el punto de vista que me decían que igual era un poco plagio. Y esto, pues, hombre, ya eso me dolía más, porque
para
realmente
nada,
no tiene
nada. Para nada, nada porque, yo he leído las dos y en absoluto, vamos, en absoluto, que va.
Hombre, vamos a ver, hay un punto en común que esto sucede. La novela, por ejemplo, que estoy escribiendo actualmente también tiene, se mueve por la Edad Media. ¿Y qué ocurre? Que los oficios, cuando no estaban todavía desarrolladas las universidades, pues las profesiones se aprendían con un maestro, y un maestro en el que, bueno, tenías que estar durante una vez X años con él, aprendiendo día a día, pues todo lo que era la técnica de lo que fuera. Hablamos de medicina, pero podemos hablar de cualquier oficio conocido actualmente, ¿no? En esto sí que había una coincidencia entre, pues, una novela está en médico, porque lógicamente si hay un traslado o un aprendiz en un oficio, pues también el esquema es el mismo. Eso es todo lo que se pueden parecer a las novelas, pero además luego no tienen nada que ver en nada.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com. Bueno, Gonzalo, esto está siendo un poco largo y vamos a tener que quedar contigo para hacerlo de nuevo, porque me ha encantado esto y me ha gustado y quisiera volver a conversar contigo largo rato sobre muchos temas. Pero antes de terminar esta, quiero hacerte una pregunta, una curiosidad que he tenido siempre, que quizás tú me puedas contestar. Tú sabes que el caballo de trote, claro, que es el más lógico, el más común, caballo de tres aires, ¿no? De paso, trote y galope. Pero hay otro caballo, el de paso fino, muy bonito, que tiene el aire, que en Cuba le llamamos guatrapeo, que apenas uh-huh. se mueve al caminar, al andar rapidito, ¿no? Y ese ¿cuál es el origen de esa raza?
No lo conozco, conozco el caballo, pero no sé decirte exactamente el origen de esa raza. Lo que sí que es cierto que como animal o como raza americana, hay un libro que sí que estuve leyendo para el Silencio del Silencio, cayó en mis manos un libro maravilloso que habla de los caballos en América, el origen de los caballos en América, el origen de las razas. Y bueno, me costó muchísimo encontrarlo, de hecho, no sé, creo que recordar que lo localicé en una universidad, en una librería en Buenos Aires, ¿no? Y me lo mandaron, pero es un libro difícil de encontrar. Pero ese libro, ahí sí que especifica el origen preciso de todas las razas que hoy tenéis y que hoy conocéis y que están repartidas de América del Norte a América del Sur, todas. Lo que sí que es cierto también es que una gran parte de ese origen de razas es español, porque fueron los caballos españoles los que empezaron a crear...
Los primeros que se vieron a América, si no fue porque los caballos creían que eran dioses, los que vinieron en caballo, los aztecas hubieran acabado con los españoles. Eso creían que eran, nunca había visto un caballo.
¿Sí? Sí, es curioso, no se sabe muy bien exactamente el motivo que sucedió con los caballos en América, pero se cree que desaparecieron en torno a los 10.000, 15.000 años antes de Jesucristo, desaparece el caballo de América. No se entiende muy bien qué pasó, qué sucedió, pero es una realidad.
O sea, yo no sabía que había existido antes, ¿no? No sabía eso, ¿no? Fíjate, qué interesante.
Sí, existieron, y de hecho hay restos arqueológicos, no sé decir perfectamente en dónde, porque leí hace 2 o 3 años algún artículo, y además yo creo que era en alguna zona, pues no fue Texas, era Nuevo México, no sé exactamente dónde fue, que habían aparecido restos de caballos, y se databan, estaban datados, y eran como de 12.000 o 13.000 años antes de Jesucristo con la huella de carbono, un carbono 14, ¿no? Por tanto, sí que sí existieron en América. Lo que pasa que, por algún tema, posiblemente fue una glaciación, o se los comieron, o yo no sé lo que pasó con ellas, pero desaparecen en América de forma brutal, hasta tal punto que cuando llegan los conquistadores españoles, pues, claro, sorprenden. Es un animal que les sorprende, ¿no? Aparte es que es tan bonito. Yo creo que debió ser el conjunto, ¿no? Es un animal que específicamente, el caballo, es que tiene algo distinto a todos los demás animales. Es equilibrado, o sea, tiene unas formas totalmente perfectas, ¿no? Incluso hay quien cree que responde al número pi este, que si empiezas a calcular desde la escápula, no sé dónde, al cuello y tal, hay gente que lo calcula y dicen que responde a un número perfecto, el mismo número que utilizaban los constructores para poder levantar y sujetar las catedrales, ¿eh? Pues, bueno, hay quien dice que es el animal más perfecto desde el punto de vista estético, ¿no? Pues esto a los indios, a los aztecas, y cuando viven todo esto, debió de ser como impresionante, ¿no? Un animal que luego se lo quedaron también, lógicamente, y que luego se multiplicó una barbaridad en América.
No, es que sabe caminar en distintas formas, ¿verdad? Porque lo mismo el trote, él mueve las patas distinto que el galope, etcétera. Es una cosa que debe ser fascinante para el que nunca lo vio.
Sí, cierto, cierto. Sí. Pero no, la pregunta tuya en concreto no lo sé contestar. Y, igual vi el libro, no lo tengo a mano, pero te lo podría contestar con más precisión.
No tiene nada de particular. Vaya, era una pregunta, claro, que yo no quise ponerte un aprieto, ¿no? Simplemente que...
No, en absoluto.
Que es una curiosidad que he tenido siempre, nunca he averiguado la respuesta, ¿no?
Gonzalo, ¿y cuándo prevés el que puedas ya sacar a la venta el nuevo libro, la nueva novela?
Pues me va a estar para el año que viene, para el primer trimestre. No tengo la fecha todavía exacta, pero pues entre marzo y abril más o menos es donde está ya ubicado. A nivel editorial ya me han dicho que por eso en esos meses.
Ajá.
Uh-huh.
¿Y ya tienes el título o todavía no?
Bueno, yo tengo un título provisional, pero no sé exactamente si será el definitivo.
El definitivo.
No, el definitivo no lo tengo todavía, porque no lo sé. Para mí, este título que tengo puesto, y es un título que yo creo que terminará siendo ese, porque tiene muchísimo sentido ese título. Y te lo digo, ya que, bueno, esto es un anticipo total, ¿eh?
Pero no total, ¿eh?
Total.
Sí, ¿cuál es?
Y va a llamar Las Ventanas del Cielo.
¿Las membranas?
No, Las Ventanas.
Ah, Las Ventanas del Cielo. Las Ventanas del Cielo. Bueno.
Sí, pero no puedo contar mucho más.
No. Eso para cuando la estrenes, ya entonces te llamamos y entonces vale. Aquí ya nos cuentas y ya, pues, porque de verdad es que las novelas tuyas son apasionantes todas y está claro que la te gusta mucho la historia, ¿eh?
Me encanta.
Se nota.
Sí, lo reconozco.
Y hay muchísimos lectores de novelas históricas, hay muchísimos.
Pues sí, yo creo que tiene un poco esa habilidad, no digo la mía, en general, todas las novelas históricas te trasladan a una época distinta, que es también un poco, un libro es un viaje, ¿no? Entonces te embarcas en ese viaje, que empieza en la primera página, y de pronto, pues eso, el de trasladarte 700 años antes, a otro momento que no conoces y no tienes ninguna referencia, pues yo creo que es atractivo, si luego la novela es atractiva, lógicamente más. Pero luego también porque te resumen un poco la historia, te la hacen más digerible, ¿no? Más viene más cara, ¿no? Como fácil.
Pero yo creo que, perdona que te diga, yo creo que eso es más complicado hacer una novela histórica, porque además del argumento en sí y de lo que estás contando, ¿no? Lo que tú le estás intentando enseñar al lector, también tienes que reflejar el que la persona se esté imaginando el lugar donde la estás desarrollando y que vea, ¿no? Todo lo que hay en el entorno, ¿no? Eso es complicado.
Claro, claro, tienes toda la razón. Es importantísimo que se produzca una ambientación correcta, pues tanto de los momentos, que las cosas que suceden, quién lo hace que suceda, y luego, pues, evidentemente, ver, visualizar, pues, dónde están moviéndose, qué se encuentran, qué cosas habían, o sea, hasta la forma de comer, digamos. Yo creo que es cierto que cuando estás escribiendo este tipo de novelas y te vas a épocas muy antiguas, pues tienes que surgen dudas a nivel de escritor, me refiero, unas dudas brutales, porque, no sé, pues empiezas a decir, bueno, pero vamos, en la época que estoy, ¿existía la cuchara? ¿O se llamaba así? ¿O se llamaba de otra manera? ¿O comían como comían? Una tontería, pero pues no os vais a reír, porque hace muy poco estaba escribiendo sobre un tema de papel. Y de pronto me planteé, digo, ¿y cómo? No sé, es una cosa un poco fea, ¿eh? Pero si no había papel higiénico en el siglo XI, ¿qué hacían? ¿No? Bueno, pues este tipo de preguntas es las que se hace de pronto un escritor y a veces te tira un montón de tiempo localizar esa información y pierdes muchísimo tiempo para luego nada, porque no tiene ninguna trascendencia, ninguna importancia. Pero bueno, también es cierto que a veces nos perdemos en esas cosas, ¿no?
En el campo se usan tusas de maíz, Gonzalo.
Tusas
de maíz,
pues este era uno de los grandes remedios, pero bueno, eso fue en América, porque América. Hasta que vino el maíz a Europa, aquí no había maíz. Claro, no había maíz.
Bueno, yo creo que es muy interesante eso de grabar cuando salga la novela, pero me gustaría volver a grabar contigo mucho antes de eso. Yo creo que ha sido muy interesante, me gustaría repetirlo, no sé si tú estarías dispuesto o no, pero a mí me encantaría.
Cuando queráis. Yo encantado también, no hay ningún problema.
Bueno, perfecto, pues ahora el problema de Paqui tiene que organizar todo esto siempre.
Bueno, pues lo primero, antes de despedir esa tertulia, yo creo que le vamos a decir a los oyentes dónde pueden, porque tenemos muchos que nos están escuchando fuera de España, y aquí en España no hay ningún problema, en cualquier librería pueden acceder a los libros de Gonzalo Giner, pero todos los oyentes que nos están escuchando de fuera de España, ¿dónde pueden acudir para acceder a tus libros?
Los tienen en Amazon, están seguro. En concreto también el Salvador de Caballos está traducido al inglés y está también en Amazon disponible. Y luego, pues desde luego, en todo lo que son todas las casas o empresas digitales como En Casa del Libro, lo que no sé exactamente si lo mandan, pero he entendido que sí, también hacen envíos hasta donde sea, ¿no? Casa del Libro lo tienen disponible, también puede estar físicamente, me refiero, no solamente vía digital. Desde luego, vía digital, yo lo que creo que es más sencillo a nivel mundial es en Amazon. En Amazon están todos.
Genial. Pues así ya todos están informados y los que deseen escuchar, yo he leído dos. He leído el Sanador de Caballos, que me pareció maravilloso, y el Jinete del Silencio. Y como tú bien decías, es que es tan emocionante que lloras, pues eso, de emoción, ¿no? Porque estás viendo esa situación que se plantea con el chico, ¿no? Y es que realmente es muy bonita, ¿eh? Es tremenda. Y esta última no la he leído, o sea que esta última que has dicho antes, que recuérdanos el título, Gonzalo.
Esta se llama Pacto de Lealtad.
Pacto de Lealtad, esto es.
Lealtad, y tiene el nombre, casi dice que animal aparece allí, porque son los perros, y el perro...
Hombre, claro.
Lealtad y perro...
Va unido. Efectivamente, sí, no hay un animal más leal que ese.
Exacto, sí, me hizo gracia porque incluso la definición, cuando estaba mirando después ya de haber escrito la novela, pues estaba retroceso, busqué el diccionario, la palabra lealtad, en el diccionario de la Real Academia Española Lengua, y curiosamente la segunda entrada, la primera es una definición de la palabra lealtad que es bastante complicada de repetir, pues es muy un poco extraño, ¿no? Sí. Pero la segunda dice que es la actitud, bueno, es el comportamiento, explica un poco amoroso, de determinar los animales hacia el hombre, y especifica el caballo y el perro.
Fíjate.
O sea que la lealtad está definida en relación a un comportamiento especial que tiene más que ver con los animales casi que con las personas.
Bueno, es que estoy de acuerdo totalmente.
Sí.
Precioso.
Sí. hay cosas preciosas. Y bueno, esta es una novela que tiene una historia de este estilo, ¿no? Una historia muy potente de lealtades, ¿no? Entendremos qué significa lealtad en un momento turbulento de la historia de España.
Ajá. Bueno, pues yo no solamente la recomiendo, sino me la recomiendo.
Muy bien.
Bueno, Humberto, entonces le vamos a decir a los oyentes que nos escriban, ¿no?
Yo creo que sí, que es muy justo y necesario que nos escriban por correo electrónico. ¿Dónde es que nos pueden escribir?
Pues tenemos un correo que es tertulias@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter, a dónde nos pueden escribir?
Pues también tenemos Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Bien, pues Gonzalo Giner, muchísimo gusto en tenerte aquí con nosotros. Ha sido un placer, ha sido un honor y espero que se repita pronto.
Yo también lo espero. Ya miraremos por aquí en otros días, ¿verdad? Para,
eso es.
Para, si te apetece, repetimos.
Eso es. Muy bien. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo grande, Gonzalo, ¿eh?
Otro para vosotros y para todos vuestros oyentes.
Bueno, vamos a agradecerles a los oyentes su atención y vamos a invitarles también a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com el lunes que viene para otro programa de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.